antes. Después de 10 años, había más de 4.000 restaurantes relacionados con la cocina asiática. Y él me hizo un estudio, me decía, italiano, 80% de la población, 15 española. Japoneses, 5.000 japoneses. Pero a relación de los restaurantes que habían y la población que había, la etnia de cada país, me decía que es el que más tenía,
captó.
Claro. Y eso se lo debo al canal.
O sea que, justo esta semana hablaba con una de las apps de delivery y es top 3. O sea, el sushi. Empanada, pizza y sushi.
Claro, entró dentro de, claro.
De los de lo que más la gente pide para comer.
Sí. Sí. Y dejó de ser un plato tan caro como antes. Hay variedades más posibles.
Mira, justamente la serie que es Maestro del Sushi. Cuando usas Maestro del Sushi, te imaginas que son todos estrellas Michelin, todos restaurantes top. Hay niveles de sushi, niveles técnicos, niveles de costos. Justamente se trata de eso. Yo lo que siempre digo, comerse un temaki es un hand roll, es un sushi de una mano. Es fácil. Mis alumnos lo arman con 2-3 semanas. Claro. Un roll.
¿Das clases?
Yo doy clases, justamente.
Voy a anotar.
Te invito. No. Ya lo invité ya, pero sé que está muy ocupado.
Vamos, dale.
Hacer un roll, que a todo el mundo le parece dificilísimo, le tomó un mes. Ahora, hacer sashimi y hacer nigiri, otro nivel.
Que se supone que es pescado crudo cortado, sí, pero es otro nivel de corte, hay que saber cortar. Claro,
sin romperlo, claro. Sin destrozarlo.
Entonces, ¿dónde conseguís pescado fresco?
Mira, yo tuve...
Esto ya no es una pregunta de radio, esto es una pregunta personal de ella, posterior al programa.
Vamos, ya no vamos a anotar en el curso, vamos a aprender. Mira, y además vamos a sacarle un buen dato.
La Argentina cambió mucho. A nivel calidad, yo en los 80 compraba pescado en Mercado Spinetto, que es un sistema
total, en abasto.
Abasto también. Había una pescaría increíble, que es un sistema. Es como que eso fue el punto más alto de la pescaría. Y después bajó. Y cuando llegué al Barro Chino, las pescarías están muy buenas, Barro Chino. Pero te doy un consejo.
Yo voy al Barrio Chino los lunes o los martes. Aquí.
Nunca los lunes.
Los martes, eso, aquí, claro. Martes.
Porque los lunes, la cultura italiana no pesca los días domingos por la familia. Entonces, lunes no hay pescado fresco. Sí.
Claro.
A partir del martes.
A partir del martes.
Eso y siempre, si no hay tormenta el día anterior. Por ejemplo, hoy hay tormenta, mañana no hay pescado. Entonces, mañana tiene que comer carne o pollo o verdura. Mañana el pescado se saca. Mejoró mucho la calidad del pescado. Los argentinos empezaron a comer cada vez más sano. En los 80 comían mal, porque comían lo clásico en un restaurante de alta cocina, era un vitel toné que tiene crema, claro. Era una suprema Maryland, y el helado era un helado Charlot con chocolate. Eso era
copa Don Pedro.
Don Pedro, eso era lo más caro que había.
Yo me acuerdo que para mí pedir frutillas con jugo de naranja y crema era carísimo.
Era carísimo. Vos pensás que eso hoy no vale nada. No. Bueno, en los 90 los argentinos cambian porque empiezan a cuidarse más en la salud y aparecen los gimnasios también. Antes no había gimnasio. Yo iba a un gimnasio, el mismo que vive en Argentina, estaba en el obelisco en un subsuelo que tenían 3-4 bancos, que era un lugar. Era para gente que hacía boxeo, pero no era un. Y me acuerdo que era un lugar que yo decía, no, yo acá no entro. Me daba miedo, pero iba igual porque tenía que hacer algo de ejercicio. Y después en los 90 aparecen la comida más sana, la gente está más flaca, menos yo, porque yo en ese poco estaba medio gordito, y la gente toma el sushi como una opción sana de comer. Es una vida.
Es verdad. Bueno, me encanta. Entonces, ¿dónde lo vemos?
¿Cómo se llama el nuevo programa?
Maestro del Sushi está
martes
y jueves a 20 horas, después se repite creo que a las 11 y media de la noche, y es una serie de 8 programas y se emite lo que se grabó en Buenos Aires y lo que se grabó en Tokio.
Lo que se hace es recorrer lugares que hacen sushi y hablar con los maestros del sushi.
Sí, pero
con los
tiene que ver conmigo, porque yo soy argentino, yo soy de Buenos Aires. Yo nací en La Plata, pero a los 3 años me vine a Capital Federal, a Buenos Aires. Y Tokio es la ciudad de mis ancestros. Entonces, muestro lo mejor Buenos Aires lo que es sushi y lo mejor de Japón. Y muestro la evolución de cómo el sushi fue evolucionando en Argentina.
Y si no se ven vivo los martes a las 8 de la noche, martes de sushi en el gourmet, sí. ¿Se quedan en la página?
Sábado y domingo sé que se repite, no tengo los horarios. Y si no, por Flow.
Por Flow.
Flow. Yo lo pongo en Flow, lo grabé.
Ah, perfecto.
Y lo veo, igual yo no lo puedo ver a las 8 porque... No me dan los horarios.
No te dan los horarios.
¿Y martes y jueves son dos programas diferentes, el martes y el jueves?
Cada martes, cada jueves se emiten programas diferentes.
Qué lindo.
Y se va a emitir mayo y todo junio también.
Espectacular. Y si no, tus redes sociales, me imagino, también. Y ahí si está no, toda la información.
También.
Ahí está la información, por lo menos.
Exacto.
El argentino, el japonés más argentino tendría que ser tu red social.
El argentino más japonés ya casi.
Soy, para algunos amigos míos, soy el japonés que habla como argentino, o soy el argentino que tiene cara de japonés. ¿Cómo me agarres? Si me agarras en...
¿En la cocina o en la cancha?
En la cocina, soy japonés. En la cancha, o en un asado, o entre amigos.
Pero qué triunfo de ayer, igual.
Komiyama.
Bueno.
Es que... Igual. Tres vocales y la W es lo peor que me puede haber cogido.
Muchas gracias, no, hermosa gracias visita. Lindo escucharte.
Gracias por invitarme. Bueno, espero que hayan pasado bien.
Gracias.
Chao, hasta luego.
La gastronomía también se disfruta en la radio, junto a los vinos de Bodega El Esteco. Radio con Voz. Radio 89.9.
Una noche única merece un gran escenario. La cena de fin de año se vive en lo de Jesús y la Malbequería. La mejor propuesta de Palermo Soho. Un menú diseñado por Darío Gualtieri, acompañado por vinos de bodegas Salentine, para disfrutar en el salón tradicional, en el patio de la Malbequería o en sus amplias y cómodas veredas. Copa en alto, brindis final y un gran cierre de año. Reservas para el 31 de diciembre por sus redes. @ la Malbequería y lo de Jesús.
En Carrefour celebremos fin de año de regalo con precio y calidad. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 2x1 en todos los pan dulces, budines y postres de maní. 3x2 en todos los vinos y espumantes. Bondiola fresca o congelada a 6.490 pesos por kilo. Además, aprovecha este lunes 29 de diciembre en Hipermarket Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Acumula con todas las promos sin tope. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 al 29 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
¿Sabés qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina.
La batería es William, mi batería es William.
Rifería Aqualab. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Las mejores noches de música en vivo no se explican. Se viven en el Tazo. Este verano no te pierdas enero y febrero en el mítico Club de San Telmo. Sexteto Mayor junto a Milagro Samud. Guillermo Fernández junto a Pepe Colangelo y Hugo Rivas. Cucuza Castielo Trío y desde Uruguay, Mochi, Malena Muyala y Ana Prada. Entradas a la venta en www.torcuatotazo.com.ar.
Mientras otros imaginan el futuro, en el Sanatorio Finoquieto lo estamos operando. Somos pioneros en cirugía robótica en Argentina. Además, contamos con estaciones de anestesia de última generación, tecnología 4K y 3D y una de las salas de hemodinamia más avanzadas. Sanatorio Finoquieto, cirugía robótica, calidad humana. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país.
Pagando con la app Puma Prism Puma Energy, además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo, viernes, Puma Energy, 10%. Y eso que te ahorrás, usalo en lo que más te guste. Puma Pris. Si lo usás, volvés. Bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Vivo Club presenta Didi Bridgewater y Bill Charlap por primera vez juntos en Argentina. La legendaria cantante junto al gran pianista de jazz llegan para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy, Elemental. Didi Bridgewater y Bill Charlap en Argentina. Jueves 12 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta por Ticketek.
Si sos cliente sorpresa Santander, vení a Sodimac este domingo 28 y aprovechá esta promo imperdible. Tenés 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. ¿Te lo vas a perder? Vení a Sodimac y llévate todo para tu casa con la mejor financiación. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.sodimac.com.ar.
89.9 Radio con vos.
Tarde para nada. María O'Donnell. Radio con vos.
Y este programa que es Tarde para Nada, muchas veces también nos da el gusto de hacer un poco de lugar a los libros. La presencia de Claudia Piñeiro ayuda mucho en eso. En este caso, en esta nota que vamos a escuchar, no estaba Claudia en el piso justo en ese programa, pero suele además siempre traernos recomendaciones de libros. Y vamos por ya el noveno año de Tarde para Nada, que ha ido teniendo distintos horarios, distintas fisonomías, pero su equipo de trabajo ha sido bastante estable. Pero bueno, les decía que cada tanto nos visitan también escritores, en este caso es la periodista Laura Ramos, creo que es una periodista que retrató como nadie la década del 80 también en sus columnas en el suplemento joven del diario Clarín. Todos leímos en algún momento a Laura Ramos. Y su último libro tiene que ver con una historia muy increíble de una niñera que ella tuvo siendo muy chiquita y que con el paso del tiempo descubrió que esta niñera era en realidad una espía de la KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética, y que había estado involucrada de alguna manera en el asesinato de Trotsky, en lo que fue todo el operativo que Lenin mandó a hacer en México a través de un armado también en España. No sé si leyeron ustedes el hombre que paseaba que amaba a los perros, perdón, de Leandro Padura, un escritor cubano, que si bien es novela, recrea mucho esta historia. Así que bueno, resulta que esta mujer que había sido la niñera de Laura Ramos era parte de este esquema. Escuchen la charla con Laura Ramos. Bueno, 8 de la noche, 36 minutos, recibimos a una gran escritora, autora. Los más jóvenes, creo que, los más jóvenes, no, al revés, los más viejos, nos acordamos de sus columnas en el suplemento No, era, ¿no? Laura
sí.
Ramos.
No, el suplemento Sí.
En el claro. suplemento Sí, ahí está. El No es el que hizo después Página, ¿no? Claro. Respuesta al suplemento Sí, claro. Que era el Sí de Clarín, que era el suplemento joven, ¿no?
El primero.
85, nos contaba La Noche, ¿no? El mundo.
La Noche, el rock.
Laura Ramos. ¿Cómo andas, Laura?
¿Qué tal, María? Qué bueno estar acá con ustedes.
¿Publicaste alguna vez esas columnas todas juntas?
Sí, hubo una publicación.
Acércate un poco acá.
Sí, la columna se llamaba Buenos Aires me mata y la publicaron y después hicieron una película. Fue todo
claro.
Una catástrofe. Porque fueron todo muy malo. ¿No? Sí.
¿Todo muy malo que
muy
la
malo,
película?
El libro, la película, todo. Lo que tenía lindo era...
Pero la columna marcó una época. Claro, ¿no?
Porque contaba lo que estaba pasando en ese momento en La Noche, pero después pasado al libro, el cambio de formato no
le funcionó.
No. Fue lindo que viviera esa noche. Al amanecer la leía, lo que había pasado.
Paracultural,
Cemento. El Einstein antes, sí, Cemento, totalmente.
Claro. Ay, qué pena que... Bueno, pero lo puedes hacer un libro en los 80s que esté pensado como libro.
Bueno, después fue, sí, Corazones en Llamas, otro que fue también de rock un poco mejor.
Okay, ese no lo leí.
Y después el otro libro que a vos te interesaba, María, es Las Señoritas, el de las mujeres, sí. de las maestras que trajo
Sarmiento,
sí,
¿no?
Sí.
Es tu libro anterior.
Es mi último libro antes de este. Sí, es un libro que la pasé genial investigando, descubrí cosas increíbles de las maestras.
Es que muy loco esas maestras que en un tiempo en el que no había comunicación con nada, ¿no? Como una cosa muy valiente, largarse
sí,
a una
sí,
vida...
acá al barro, a revolcarse en el barro, a la selva. Venían muchachas de Boston, muchachas de familias modestas económicamente, pero muy bien formadas, cultas, recibidas maestras en Estados Unidos, que las familias las enviaban como con la idea de que progresaran un poco económicamente y los ayudaran, y otras simplemente por vocación docente, por vocación para venir a formar maestras, porque venían a hacer escuelas. Y hasta llegaron a edificarlas ellas mismas en el interior.
Claro.
Porque Sarmiento era recontra federal.
Sí,
quería educar en todo el interior.
Sí.
Fue divino eso.
Bueno, y ahora el último el libro, Laura Ramos. Qué cosa ecléctica en el buen sentido. ¿Te interesa? O sea, ¿no? Todo te da curiosidad.
Yo creo que debe ser una persona muy curiosa.
Claro.
¿No?
No, yo creo que no, que fue es todo toda una confusión, porque a mí me gusta el siglo XIX, por eso escribí Las Maestras.
Sí.
Porque me gusta el siglo XIX. Antes había escrito un libro sobre las hermanas Brontë.
Claro, claro.
Que me encanta el siglo XIX.
Pero también como lectora.
Como fan, lectora, por supuesto. Y Las Maestras era una continuación, porque ellas habían sido institutrices también, las hermanas Brontë. Y estas maestras, algunas de ellas incluso trabajaron de institutrices en familias privadas en Argentina. Las maestras, digo. Sí. Cuando vino mi hermano un día a mi casa hace poco tiempo y me dijo, Laura, ¿te acordás de María Luisa? Y yo le dije, María Luisa la modista, que era una señora, amiga de mi madre, que nos cuidaba a la vuelta de la escuela en su casa, en Montevideo, porque nosotros vivimos una etapa de nuestra infancia en Montevideo. Yo dije, sí, María Luisa la modista, y me reí. Y me dijo, bueno, era una espía de la KGB que estuvo en el asesinato de Trotsky.
¿Qué?
¡No! Nosotros éramos trotskistas a muerte. O sea, Trotsky no. Era como nuestro padrino espiritual.
Dentro del cisma de los leninistas y los trotskistas, tu familia era
del lado de Trotsky. Pero aparte, mi padre era el más trotskista, sí, de todos los
Abelardo trotskistas. Ramos, tu viejo.
Estaba a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, en sus comienzos.
Que vos le decís que tenía esa frase, nosotros sí, los trotskistas, nosotros los trotskistas.
Claro, entonces fue como... o sea, me produjo una conmoción y no lo quise hacer. Y mi hermano decía, la historia es genial, tenés que escribir un libro.
¿Y yo dónde la descubrió tu hermano?
Mi hermano fue a Montevideo por otra investigación y se encuentra con un historiador que le dice, Montevideo es un nido de espías. Mi hermano le dice, ah, sí. Bueno, le dice, la modista que los cuidaba a ustedes era una espía de la KGB. Y entonces mi hermana empezó a investigar y encontró...
¿Vos sabías que era rusa, por lo menos?
No era rusa, era española.
De Ceuta.
Ah, bueno, claro, de hecho el que lo mata a Trotsky era español, amigo, claro, claro.
Ramón Mercader.
Que, bueno, es un libro que me recomendó en su momento Claudia, que es una maravilla, ¿no? El hombre que amaba a los perros, ¿no?
Bueno,
que
cuenta... hombre, claro.
De Padura, que cuenta un poco la historia de, si no lo conocen los que van a México y van a la Casa Azul y después pasan por la casa.
Pero esta mujer, sí, la protagonista del libro de Laura, que se llama Mi niñera de la KGB, ella trabajó en el asesinato de Trotsky, no se sabe exactamente en qué, pero probablemente haciendo los planos que vos decís que pensás que son los planos justamente de la casa de Frida Kahlo, ¿no?
Sí,
porque no
esa
se sabe
es una
cuál...
certeza.
Porque quedan, o sea, cerca, ¿no? En México los que hayan ido al DF, ¿no? Queda relativamente cerca la casa donde vivía Frida Kahlo con Diego Rivera y la casa donde vivía Trotsky, ¿o no?
Trotsky fue acogido por Frida y por Diego...
En la casa,
en de, la casa de Frida.
Ah, y después no
apenas suena... llegó.
Sí, pero lo matan en otra casa.
Claro, lo reciben en su casa, en la casa de Frida, lo reciben Diego Rivera y Frida Kahlo. Ahí, María Luisa, o sea, nuestra modista, niñera, ella en esa casa, ella logra insertarse como secretaria, como traductora. En un primer momento. Después, su jefe inmediato se pasa a Estados Unidos, entonces el jefe Sudoplatov, el jefe máximo jerarca de la KGB, que era encargado del asesinato de Trotsky, la retira de ahí, porque piensa que si el jefe inmediato de María Luisa pudo haberla delatado y se había pasado a Estados Unidos, entonces la quita de ahí para que no se descalabre.
No corra peligro,
claro. La saca de México en ese momento. Pero ella logró hacer los planos. Después... Y esto descubrí
de
yo...
De la casa de Frida. Que no es donde lo matan finalmente a Trotsky.
Después, Trotsky tiene un gran amor con Frida. Sí. Fue una historia extraordinaria que cuento ahí en el libro, todo lo que mis editores me dejaron. Hubiera contado mucho más.
No, ¿por qué no
porque
te dejaron?
Me apasionó esa historia.
Y
porque,
te dijeron,
bueno,
te estás desviando,
historia.
Laura.
Porque
quedaron,
te dicen, volvé. Sé yo, uno quiere que te sigas contando.
Claro, me dijeron, ¿te enamoraste de esta historia? No puede ser, esa es otra historia. Así que tengo otro libro después sobre eso.
Cuestión, espectacular, hay mucha evidencia del amorío de Frida con Trotsky.
Tengo una carta de Trotsky a Frida. Frida, amada mía.
Ok.
Hermosísima, la historia de amor.
Menos mal,
separó.
Porque Diego Rivera la cuerneaba todo el día y ella sufría por él, o sea que está bien que ella tenía...
No, pero ella también tenía amantes, hombres y mujeres.
Ah, es verdad, sí.
Sí,
es verdad.
Todos eran muy,
sí,
muy
abiertos.
Sexualmente. Sí. Entonces, María Luisa es retirada de esta casa. En ese momento, la tensión entre Trotsky y Diego Rivera es extrema. Entonces, Trotsky se muda a otra
casa cerca.
Tipo 20 cuadras.
20 cuadras. Yo cuando estuve en México, hice
fui a las dos.
Fui a las dos. También, claro. Sí, claro. Sí, sí.
En la calle Viena y ahí a Trotsky lo matan. Ella, lo que sabemos, que está documentado, porque Sudoplatov, este jefe que la saca ella de la casa de Frida, que escribe un libro y ahí cuenta, y él ahí dice, Patria, porque a ella su nombre clave era Patria, el de María Luisa, Patria dibujó los planos de la casa de Trotsky, no dice de cuál de las dos. Dice, ella era nuestra mejor agente.
No, porque se escucha en el...
Ella era nuestra mejor agente. O sea, dice esto en su libro, que está en castellano, lo pueden adquirir.
Pero además era una misión, o sea, si te piden algo así, sos importante.
Por supuesto, ella era nuestra mejor agente. O sea, era la misión número uno para Stalin, claro. Era la
misión más importante. Ir a matar a Trotsky en México, claro.
Hacía años que lo venía persiguiendo, hacía años que lo quería matar. De hecho, hubo otra tentativa antes de la de Ramón Mercader. Hubo otra de Siqueiros, el gran pintor muralista, que también, bueno, intentó matarlo y fracasó. Después de Siqueiros, lo logró matarlo Ramón Mercader, íntimo amigo de María Luisa, posiblemente amante.
¡No!
Es muy posible que hayan sido amantes, porque los dos, digamos, hacían como militaban una libertad sexual que admitía eso, aunque ella tuvo muchos amantes y él también tuvo muchas amantes, los dos eran muy seductores, y en el fragor de la Guerra Civil Española, donde ambos lucharon juntos, es muy posible que hayan tenido relaciones sexuales, y después también en México. La madre de Ramón Mercader, Caridad Mercader, que fue quien alentó a Ramón a entrar a la KGB, fue quien incorporó posiblemente a María Luisa a la KGB.
O sea, María Luisa es tu niñera, estamos charlando con Laura Ramos, que descubre en un momento que
se llamaba África de las Heras, aparte, ¿no? Un nombre rarísimo, África. Rarísimo.
¿Qué jugaban con binoculares? O sea, ¿qué juegos hacían como
¿Hay niñera? Algo de todo esto que te haya hecho pensar de algún de ella cuidándote?
Ella era una persona...
Las escondidas. Bueno, no sé, estoy pensando en todos los juegos.
Ella nos retiraba de la escuela, nos llevaba a su casa. Y ahí a mí me contaba... Mi hermano trataba de jugar con los perros. Ella tenía unos mastines entrenados por la policía. Que eran asesinos. Un amigo mío de mi infancia, al que entrevisté para este libro, me contó cómo uno de esos perros descuartizó a un perrito chiquitito, muy pequeñito. Mi hermano trataba de jugar con los perros, mientras ella me contaba una historia, que después yo tengo el libro, que se llama La Cuarta Altura, que es la historia de una niña soviética que va como logrando distintos logros, va adquiriendo distintos logros, como aprender a jugar, a nadar, aprender a correr a determinada velocidad.
Era una niña rusa, o sea que era una niña
soviética, pero no, ella no me decía que era soviética. Ella me contaba la historia de esta niña, Julia, y recién cuando se fue me regaló el libro La Cuarta Altura, que es una niña soviética. Cuando ella en el año 1967 deja oficialmente Montevideo, después vuelve en dos oportunidades más.
¿Y ella se va a Rusia, a la Unión Soviética entonces? No.
Bueno, en ese momento no se sabía. Ella dijo que se iba a Suiza, que se iba a Europa. Después supimos, o sea, yo me enteré cuando fui a Cambridge, donde están los papeles de un espía soviético que se escapó y que iba guardando los papelitos con los nombres de los agentes internacionales soviéticos, iba guardando en sus zapatos cuando salía de la oficina de la KGB de Moscú, los escondía en su dacha, en las afueras de Moscú, en la tierra, entre las ratas, se deslizaba entre la tierra y guardaba en una vieja lechera de aluminio estos papelitos que robaba de la sede de la KGB con el nombre de ella. Cuando él logra escaparse después del que cae el muro de Berlín, logra escaparse de la Unión Soviética, lleva esos papelitos que estaban en la lechera, los pasa a un baúl y de ese baúl llega a Inglaterra, a Cambridge. Brinda nieta de África, o sea, de María Luisa, para que me contara un poco, y me contó cómo era la familia, que es una familia de derechas, de militares. Que ella siempre era muy rebelde, que su hermana era muy bella, rubia.
¿Y ella ya sabía que era espía?
Sí, 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 fue un escándalo. Me dijo, es la historia negra de nuestra familia. Cuando yo era chica y hablaban de la prima roja, yo me tenía que ir porque me sacaban, no querían que yo escuchara. Me decía, esta es la sobrina nieta. O sea, era es una historia negra que avergüenza a toda la familia. Fue
española de derechas.
Claro, porque Ceuta es un enclave militar español en el norte de África.
Cuando los africanos pasan a España, pasan por Ceuta y Melilla, ¿no?
Claro, Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles.
Sí. Me acuerdo de la canción de Manu Chao. ¿No?
Claro.
Además, no, una cosa que quería decir, que Laura, más allá de que es una gran escritora, es impresionante la investigación que haces para los libros. Todos tus libros tienen muchísima investigación. Y este libro fue a Cambridge, fue a México, fue a Montevideo, por supuesto, fue a Ceuta, a Cuba. O sea, fíjate todo el recorrido que te debe encantar hacer, pero quiero decir, una investigación muy profunda.
Y no ficcionás, no te das permiso. No, vos no te das ni sos como ortodoxa de...
Por supuesto.
Del registro.
Soy fundamentalista del registro.
Ok, ok.
Como mi maestra María O'Donnell.
Por favor, tenemos la misma editora las dos.
Claro, por supuesto.
Pero
por supuesto,
no. Hay,
por eso me decís
Padura. Vos tenés un pacto... Claro, pues Padura ficcionista.
Padura es un novelista, es como Claudia, son novelistas, son
lo que
personas
pasa que a
con
mí
imaginación.
Me...
Yo carezco de imaginación.
Sí, pero yo... A mí que me pasa lo mismo, pero lo que pasa es que ahora que como estoy con un libro y estaba leyendo mucho sobre Rodolfo Walsh y qué sé yo... que era un fundamentalista también, o sea, no novelaba nada, o sea, lo que era novela, y lo que no era novela, no era novela, ni así. A mí me resulta muy confuso, y me pasó en 1985 y todo, o también en lo de Padura, los que usan los nombres de verdad, te cuentan una historia de verdad, pero dentro de esos nombres de verdad, de una historia que efectivamente pasó, se dan un permiso.
¿Se dan unos cuantos permisos?
Claro, entonces
bueno,
ahí...
Es ficción.
Porque 1985 es el juicio a las juntas con los nombres verdaderos, con los mismos
pero
jueces.
Pero fíjate que la mujer de Estrasera no tiene el nombre verdadero, porque justamente, como se dieron demasiados permisos, a la mujer de Estrasera no le pusieron el nombre. La mujer de Estrasera se llama Marisa.
Está bien, pero
no le pusieron Marisa.
Pero el pacto, el que lo va a ver...
Ah, sí.
Yo lo que digo es, cuando vos entras a un texto, una película que tiene nombres verdaderos, una historia
pero
real...
Pero la de Padura no, vos sabés que es una novela, ¿eh? Vos sabés que es una novela, porque cuando te empieza a decir cómo piensa un personaje, qué es lo que está pensando, cómo se siente, vos ya sabés que ahí hay una ficción. Vos no podés saber.
No, Padura sí, el pacto es ficción.
Sí,
vas a pacto, una
el
ficción.
De él es ficción. Yo creo que tiene
pero
que ver
no
con.
Pero no le sacan ni los nombres.
No, Trotsky,
está África de las Heras.
Está África de las Heras
y ella hace que.
Está bien, dentro incluso de la obra de Padura, por ahí uno entra, pero. Igual es...
Pero hay un montón de... No tiene nada que ver con lo que hace ella, ¿no? Pero hay un montón de escritoras de literatura histórica, lo que se llama literatura histórica, que es todo ficción. O sea, tiene base de realidad.
Sí, lo que hace por ahí Florencia Canale. Sí,
Gabriela Zaidón a veces, también ha hecho historia. Ahí ellos se toman muchas libertades, porque ellas hacen una investigación histórica, pero hacen una novela. Lo que hace Laura es otra cosa.
No. Yo soy una historiadora advenediza, o sea, soy una historiadora amateur, entonces necesito, como tengo mis credenciales son muy flojas, estoy muy floja de credenciales, necesito decirle al lector, mirá, yo no te lo digo porque a mí no me vas a creer porque yo no soy nadie. Entonces te muestro, me tuve que ir... al archivo Churchill de Cambridge para buscar los papelitos del espía que los puso en los zapatos y te digo, esto lo encontré en los papelitos.
Sí, no, claro.
Pero más allá de lo que está diciendo ella, que parecería darle una algo más rígido al libro, el libro con un gusto, como si estuvieras leyendo una novela. O sea, vos entras en el código, esto es una investigación, pero lo lees como una novela, porque tiene una prosa y una forma de llevarte adelante la historia que no es... de la rigidez de fui a Cambridge y vine para acá hacer papelito, sino que hay narrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, sí, recontra.
Bueno, porque aparte se une con mi historia, digamos, es un libro también autobiográfico.
Sí.
Es autobiográfico, siempre me parece a mí que todo lo autobiográfico es autoficción, ¿no? Pero sí, porque la historia está
buenísima.
Estamos muy
es la historia de África, entonces, a quien Laura Ramos conoció, como nos acaba de contar, bueno, como su niñera, que lo era en Montevideo, y tantísimos años después, bueno, cuenta una historia mucho más grande, contando también tu historia personal y este personajón que encontraste. Así que, Mi niñera, la KGB, me encanta el título, además, y tiene un fotón que
yo... Y una cosita más que decir, que no solamente tenés en el libro la historia de la niñera, sino que tenés la historia de los años 60 en Montevideo, claro, ¿no? Que es una década muy particular, porque no son los 70 cuando ya, digamos, hay más violencia y demás.
Se pone más feo, los 60 era lindo.
Empieza a ir una intelectualidad de Buenos Aires, se va a Montevideo, y entonces ella está en las relaciones de la mamá, porque vivías con tu mamá, ¿no? De la mamá con el resto de la gente. Hay como un ambiente interesante más allá de la historia de África, ¿no?
Claro, este grupo de intelectuales, amigos de mi madre y como tíos nuestros,
claro.
A todos los encontrás, son personajes reales. Están muertos muchos de ellos, pero son personajes reales. Es genial cómo reaccionaron ellos cuando se enteraron de que María Luisa, esta amiga que llegaba,
era África
de las Heras.
Bueno,
genial.
Gracias, Laura, por la visita, un encanto, felicitaciones por tu libro.
Gracias,
Mi niñera,
María.
De la KGB, lo sumamos a la lista de regalos posibles del Día de la Madre.
Claro.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor.
Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya.
¿Por qué?
Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando.
¡Wow! Contame más.
Tenía un brillo único.
En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org.
Hay casa, hay freezer,
hay bloque helado,
hay amigos, hay calor,
hay postre block.
Hay casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metida, pero no en la axila.
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo.
O sea que me lo puedo poner en los pies.
Sí.
¿Y en el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial.
Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Tarde para nada.
Seguimos en este programa especial de Tarde para Nada con una selección de algunos de los momentos que más nos quedaron de lo que ocurrió a lo largo del año en el programa. Tuvimos una visita muy especial, es una cocinera que yo por lo menos fue muy importante para mí cuando empecé a tratar de hacer las primeras tortas para mis hijas chiquitas. Sabía poco y nada de cocina y Dolly Irigoyen en aquel momento tenía una columna en Viva de Clarín, creo que era, de eso, de hecho, charlamos de ella cuando vino para acá, y La Nación, creo, pues salían unos fascículos en La Nación, creo que era, ahora la vamos a escuchar igual, pero Dolly, la cuestión es que vino y nos contó también la historia que para mí es muy de una generación de mujeres que de repente, bueno, se separa teniendo sus hijos en la localidad de pequeña, de Las Heras, y a partir de ahí, bueno, lo que sabía hacer era la cocina y las tradiciones de las recetas familiares, y terminó siendo, bueno, Dolly Irigoyen, una de las cocineras más influyentes de la Argentina, y hablábamos un poco de su historia.
Desde el corazón de los Valles Calchaquíes, Bodega El Esteco te invita a conocer más de gastronomía junto a Rodo Reich.
Qué lindo tenerla acá, Dolly Irigoyen, cocinera. ¿Cómo andas, Dolly? Bienvenida.
Pero muy bien, feliz de que me hayan invitado.
Nos encanta tenerte, Dolly. Yo les contaba antes de que llegaras, hay algunas recetas que en mi casa, como que las tengo incorporadas, son las tuyas, no busco otra cosa.
Qué bueno.
El flan es el de Dolly, que tiene una cantidad de huevos descomunal, pero sale espectacular.
Vos decís el flan de dulce de leche. No, el flan común. El flan común. Porque le pongo más yemas que claras.
Ese.
Sí. Fantástico.
Este lleva como una docena de huevos, no me acuerdo ahora. Pero
bueno,
lleva...
a ver, en un litro de leche son 9 huevos el básico. Si lleva una docena, no es tanto más.
Eso, pero le pones un, le pones un poquito más.
Sí.
La tarta gallega cuando llega...
Uy, sí, la finita, con masa finita, bien hecha, sí.
Espectacular, y además me animaste a mezclar con atún y otros pescados y qué sé yo... La empanada gallega.
La empanada gallega para Pascuas.
Pascuas. Y después tus ñoquis de ricota. Vos sos, a mí me encanta la ricota, tenés un montón de recetas de ricota, te doy mucha. O sea, yo te sigo, tengo un par de recetas que
son las
de Dolly. Sí,
qué
total.
Alegría me da.
Total.
Es que te pasa algo así, me parece, ¿no? Digo, hay algo de sí. Pero además hay algo de que tus recetas funcionan. Digo, hay como una seguridad del otro lado, o al menos esa idea de que hay muchas recetas que uno ve y que uno lee que no funcionan y que tus recetas van a funcionar.
Bueno, lo estás diciendo vos.
No, pero pasa eso, ¿no? Digo, hay un trabajo tuyo para que pase eso.
A ver, por la calle la gente me asombra siempre porque me dice, ay, tu tarta de ricota o el pan dulce de Navidad siempre es el tuyo o la torta de chocolate o las empanadas de carne, sí. La gente, la verdad que es muy... muy amorosa en la calle, ¿no?
Yo te sigo, la época salían como unos fascículos que eran de Clarín.
La Nación.
La Nación, y que después me compré primero...
Los tres libritos
que compilaban los fascículos. Ahora está Instagram y la sigo en su cuenta de Instagram, entonces ya busco ahí adentro.
Pero vos sabés que esos libritos estaban en muchos restaurantes y tiene básicos realmente buenos. No sé quién me decía los otros días, ay, tus libritos son como la Biblia. Y volviendo al tema de la credibilidad, yo... pruebo las recetas, mido, yo hago muchas cosas a ojo, a veces peso poco, pero cuando doy a conocer una receta, lo hago con criterio, digamos, de pesar, de medir, de tratar de explicar el paso a paso. Y es increíble, pero lo hago en forma imperativa, ¿viste? Ponga tal cosa, haga, me parece que es como
a la
que
gente le gusta eso.
Te da la orden, ¿viste? No es poner los huevos en un bol, no, ponga los huevos en un bol, agréguele el azúcar.
¿Y los tratás de usted?
Sí, creo que sí.
Sí, los tratamos de usted, yo le edité un libro de ella y dije, lo tratamos de vos, de usted, y me dijo, de usted.
De usted, me gusta mucho.
A ver, el usted es en el
mundo. Es más imperativo también, es verdad, ¿no?
Sí. Pero también pasa eso, ¿no? Digo, la gente te quiere mucho, pero sos estricta con la gente.
No, con la gente no soy estricta. Soy estricta cuando estoy en una cocina, cuando soy jurado, cuando estoy en mi tarea profesional de dirigir, de manejar, pero yo vivo dando recetas en la calle, en todo el mundo, que te preguntan, ¿cómo se hace esta cosa? Ta, 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 ta. Enseguida lo doy.
Claro.
Pero bueno.
Ahora, Dori, yo pienso que sos también parte de una generación, pensándote como mujer y cocinera, si no me equivoco, cuando leí tu historia, y me has acordado un poco también a la historia de mi vieja y demás, de mujeres que salieron a laburar por las circunstancias.
Por necesidad.
Por necesidad, ¿no? Que no estaba escrito que vos fueses una mina independiente, que tuvieses tu propio desarrollo profesional.
No, yo soy maestra y casi asistente social. Me faltaron 2-3 materias, eran 4 años en la universidad. Nacieron mis hijos mellizos y me fui a vivir a Las Heras porque no había otra posibilidad para criar 2 chiquitos. Y además me separé cuando tenían un año. Así que el sueldo de maestra de asistente social, porque con las materias que tenía podía ser asistente social, no alcanzaba. Y por más que me ayudaran mis padres, yo siempre fui muy inquieta. Entonces empecé a hacer tortas en mi casa. De las tortas de mi casa me las compró un restaurante. Me dijo, haceme la carta de postres, y entonces el otro restaurante del pueblo dijo, queremos las tortas de Dolly, y después me ofrecieron ese restaurante, y bueno, me tiré a hacerlo. Es decir, ¿cuál era mi experiencia? La cocina familiar, la cocina de la abuela, la cocina de mi mamá, de mi papá. En mi casa se cocinaba mucho, mi mamá hacía pan dulces, todo, es decir, era Navidad, el pan dulce, Pascuas, la rosca, la empanada gallega. Y tuve una abuela que hacía esa cocina austera, ¿no? De supervivencia, que todo lo transformaba, que todo era un buñuelito, era una tartita, era una fritura, no desperdiciaba, no tiraba nada y sus mesas eran deliciosas, deliciosas. Y mi abuelo, que tenía una huerta que iba de calle a calle, la casa iba de sí. Tenía una cuadra. Y él, más de la mitad de ese terreno, tenía una huerta que no vio otra igual, una huerta familiar con tomates, con peras, con apio, perejil, todas las hierbas aromáticas, cerezos, higos. Y mi abuela transformaba todo eso en conservas. Por eso también este libro que yo saqué, que se llama Frascos, que un poco fue en honor a mi abuela, que me enseñó tanto, que la vi, y yo desde chiquita la admiraba y la veía siempre pelando algo, sacándole el bichito. Y la huerta de mi abuelo era biodinámica, digamos. Mi abuelo volvía todas las tardecitas de la huerta. Era fotógrafo, fue el primer fotógrafo del lugar, de las eras y de todo el lugar. Y él agarraba y llevaba un frasquito con bichitos. Le pasaba las manos tomate por tomate y guardaba los bichitos, le pasaba la pera. No, era una cosa. Y volvía y ese frasco estaba hasta así, ¿no? Un frascón, una botella era en realidad. Y decía, hoy junté 80, hoy había 70. Pero te das cuenta la paciencia, la pasión, es decir, la forma diferente de vivir, ¿no? De esa época.
Claro. Rodo, yo con las conservas todavía no te seguí, no entré en el mundo conservas, pero... No,
para mí es un libro cabecera en mi casa, el de conservas.
Está agotado, lamentablemente, sí.
Yo cada tanto le mando... entonces la piratería que hago está bien, porque yo cada tanto le saco fotos y se la paso a gente,
sí,
a mí.
Sí, totalmente. No. Ya ahora tengo los derechos, los recuperé, porque Planeta no reedita estos libros. Entonces voy a ver si lo reedito, porque me parece que es un libro que no pasa de moda, es decir, hacer un dulce de zapallo, hacer un dulce de higos.
Casi que volvió a la moda, ¿no? Digo, también con una generación de cocineros que vinieron después de vos y que dijeron, che, las conservas están buenas, y los vieron ustedes hacer conservas y dijeron, hay que hacerlas, y hoy vas a restaurantes.
Y hay dulce de membrillo.
Conserva, dulce de membrillo casero. Sí.
Bueno, fui...
Quinotos.
Yo hacía todo esto, lo transmitía, lo hice en televisión y me da una gran alegría, ¿no? Que en este momento todo el mundo hace casco de membrillo, todo el mundo... Yo porque tengo una planta de quinotos gigante y la transformo en dulces. Los higos me encantan. Todo, naranja. Yo tengo... Mi peluquero me trae las naranjas del tigre amargas y yo las transformo en dulce y entonces a él le regalo una parte y después... Yo voy, lamentablemente hoy, chicos, anoche tuve un evento de 200 personas en un hotel y no pasé por espacio, porque si no les tendría que haber traído algo rico para comer. Pero otra vez era.
La semana que viene.
Otra vez era.
No tenés restaurante, Dolly, pero tenés...
No, tengo espacio, Dolly. No, lo que te quería decir que yo voy a un médico... y a la secretaria y al médico un dulce. Entonces siempre vas a tener asegurado un turno.
Se llama soborno, claro. Pero es un soborno sano, me parece.
Yo me dejo sobornar por Dolly, encantada de la vida. Siempre. Ahora, Dolly, también decíamos eso, ¿no? Como de decir, bueno, yo de maestra me separé en una época que no era tan común separarse. Por eso me hace acordar siempre la historia de mi vieja, que también se separó. Había estudiado historia, hice 4 pibes, historia no voy a ningún lado, y terminó montando una agencia de viajes.
Y
entonces, claro, una generación que por ahí no había sido criada para eso, y te tocó un mundo también donde las mujeres estaban en las cocinas, pero no al frente de emprendimientos culinarios,
sí.
¿No?
Mira, yo no sé si tuve suerte, si fue casualidad, si fue el momento, como mujer y al frente de la cocina y al frente de un restaurante, que en realidad estaba, los mozos tenían 50, 60 años, el cocinero era un señor mayor, todo el mundo era más grande que yo, y sin embargo, bueno, este carácter, ¿de dónde lo saqué? De tener que imponer, ¿no?
Claro,
¿no es cierto?
Digo, claro.
Y dirigir y mandar, porque es mandar, es decir, esto se hace así, es decir, lo di vuelta a ese restaurante, porque era un restaurante de un club, pero no estaba todo lo higiénico, abrías la cámara. ¿Dónde? General Las Heras, mi pueblo.
Ah, tu pueblo.
Sí, sí, sí.
Ah, yo diste vuelta al restaurante.
13 años estuve en ese restaurante.
A cargo de la concesión.
De todo, sí. Y en realidad me fui porque tuve otras oportunidades acá en Buenos Aires, primero en Carrefour, después haciendo televisión, y llegó un momento en que ya no podía estar en los dos lados al mismo tiempo. Y se lo dejé a mis empleados, agarré con todo, con los vinos, con los jamones, con todo, lo repartí.
¿Y sigue funcionando?
Lo fundieron al poco tiempo.
Fácil.
A ver, yo nunca me senté en el salón a comer con mi familia cuando había clientes, porque me parece que es una falta de respeto que el cocinero esté. Alguna vez te podés sentar porque tenés que negociar algo y todo lo demás, pero...
¿Sos vieja escuela?
Claro. Claro, a mí me parece que vos tenés que estar atento a las personas. Es un restaurante de 120 cubiertos, ¿viste? Hay que estar mirando, observando qué necesita uno. ¿Viste que ahora los mozos no te miran, los chicos jóvenes? Puedo levantar la mano, levantar la mano.
Sí, es verdad.
Pero bueno, yo siempre tuve como un panorama de todo lo que sucedía y... Y bueno, y pude, y nunca sentí que por ser mujer me iban a maltratar o a faltar el respeto. No me pasó jamás. Uh-huh. Sí es cierto que... Y además siempre fui la dueña de los proyectos, ¿no? Nunca fue que trabajé en una cocina para otro, sino que yo era la líder siempre. Esto no quiere decir que no haya maltrato en las cocinas a mujeres y a hombres... que en una época en que la gente iba a Francia a hacer pasantías...
Les tiraban cosas por la cabeza.
Sí, 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 había mucho maltrato a
era parte
y
como de la cultura que se celebraba, sí, sí, digamos, sí, ¿no? Era sí, que era un sí. maltrato que se supone...
Yo creo que ahora
era como
ya...
el baile en la colimba también, digo, había... O sea, no es solamente dentro de las culturas de la cocina, hay un montón de lugares donde la idea de foguearte, de hacer...
Las redacciones.
Las redacciones.
20, 30 años, tardás como te hacían...
Sí, yo he salido llorando de la redacción de Página 12 varias veces.
Cuanto más jerarquías marcadas había, más duro era, ¿no? Digo, sí. cocina es muy jerárquica.
Y los ritos iniciáticos de la primera de rugby o no sé qué. Claro. O sea, hay un montón de lugares en los cuales ese tipo de, ¿no? De...
Bueno, pero hablamos de la cocina de hoy, ¿no?
La cocina de hoy mejoró.
Para mí está fantástico. Argentina, ¿sí? Argentina, lo estoy diciendo porque antes era Buenos Aires y el interior. Yo creo que el interior tiene lugares mágicos, un aprovechamiento del producto, de la estacionalidad, y a cada provincia que hay, que vas, hay una joyita. No sé si estás de acuerdo.
Sí, en cada lugar hay algo, seguro. Sí. Y también trabajaste bastante sobre eso, ¿no? Digo, tenés libros de hecho divididos en... ecorregiones, ¿no? Decir, bueno, qué se hace en el norte, qué pasa en el este, qué pasa...
Yo aprendí de las peras del Alto Valle con Dolly también. Son las peras más ricas del mundo, que son las peras de exportación.
Eso se hace... vos me vas a ayudar con el nombre del aguardiente de peras.
El cristalino. Un aguardiente increíble.
Que al principio se envasaba en un gran contenedor forrado en plástico. Iba todo ahí. No sé, yo lo descubro y digo, ¿cómo puede ser que no haya de esto? Bueno, me regalaron algunas botellitas, pero...
¿Dónde se hace?
En Río Negro.
No había porque se exportaba a granel.
Se exportaba
a Alemania.
Granel.
Ahí le ponían la botellita alemana, le escribían hecho en Alemania y lo
el
vendían.
El cristalino.
Claro, sí. Porque...
¿Y ahora ahí acá?
Ahora siguen haciendo lo mismo, pero una parte la embotellan con marca acá.
Lo que sucede es que ¿por qué se exportaba y por qué Alemania compraba absolutamente todo? Porque el perfume que tiene la pera en la Patagonia no existe en otro lugar del mundo.
Wow. ¿Y que es alcohólico el cristalino?
Sí, 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 es un aguardiente. Lo destilan y se hace un aguardiente.
Ah, me voy a comprar
un perfume.
Para probar.
Ponelo en el freezer. Nunca se congela.
Es como un limonchelo, pero de pera, por decirlo.
No es dulce, es más como un vodka de pera.
Es como un vodka de peras.
Pero 100% de pera, ¿no? Hecho con pera, guardiente.
Pero
pera.
Se lo pones a una crema inglesa o lo tomás, te tomás una copita de... sí. Como bajativo, digamos.
Bajativo.
Otra que limonchelo, te tomás un
Sí, a mí el limonchelo me hace muy dulce.
Sí, bueno, porque se hace con un almíbar. Muchos licores, los licores de fruta, se hacen siempre en base a un almíbar y un alcohol.
Ok. Bien, entonces aprendí, no sabía nada de cristalino.
Muy rico. La semana que viene traigo acá unos shots de cristalino y los servimos y tomamos y termina todo, no sé dónde.
Perfecto.
Pero bueno, lo van a poder describir.
Vos decías antes que ayer tuviste un evento, dijiste, para 200 personas. ¿No es, o sea, no es un, no sé, un gremio, un sector, un área muy agotador el tema gastronómico? O sea, de repente una fiesta, yo veo de repente toda esa logística que hacen, que se juntan todos los mozos antes y dicen, vamos caminando por acá, nadie sale por esta puerta porque si no nos vamos a chocar y no podemos salir con todos los platos. O sea, no es realmente agotado, no hay un momento que
yo
te quema.
No hago, es decir, he hecho eventos hasta de 1,000 personas, cuando era más joven. Ayer fue en un hotel y para una fundación, que la fundación pidió que yo fuese quien cocinara, fui con un equipo de 3 cocineros míos y algunos del hotel. Pero sí, ahora yo lo disfruto, honestamente.
Es
lo,
una adrenalina lo, sí, linda.
Estás 2-3 días antes preparando todo lo que se pueda adelantar, pero cuando llega, ¿a qué hora es? ¿A qué hora entran? ¿A qué hora es el discurso? ¿A qué hora se sirve el primer plato? Y ahí empezás y activar, y la adrenalina, es decir, lo terrible es cuando cortan de repente porque hay más discursos, hay más proyecciones.
Empezás a calentar,
claro, viste, te empezás a caer. Pero ayer fue un evento hermoso, todo el mundo lo disfrutó, salió impecable, está mal que yo me lo diga, pero
pero salió
a tiempo. Eso, siempre pienso en eso también, esa logística, porque es más que no es, no, esa parte ya no es creativa, es como...
No, suponete, los 2 primeros platos se arman casi los 200 al mismo tiempo, el postre también, pero el plato caliente, que era un plato que vos conocés muy bien, que es el asado braseado, que está 5 o 6 horas en el horno, se desprende el hueso, bueno, con muchos vegetales, es un plato que yo lo puedo programar para sacar caliente los 200. Entonces, uno tenía el puré, el otro tenía el asado, el otro ponía la cebollita glaseada, el otro ponía la salsa, el otro ponía la gremolata y salía. Entonces, cuando se hace un plato caliente, se llama en línea.
Es porque pones
los 200 platos y empezás. El primero, puré, vamos, vamos. Y pasa, y pasa, y pasa, y están los mozos haciendo fila y llevando y llevando.
Es Charlie Chaplin en
claro,
el
claro.
moderno.
Y cuando terminás, ¿viste? ¿Cuánto faltan? Faltan 10 esto. Guarda con la salsa que no alcanza. Te dije que no le pongas tanto.
Claro. en la mesa 8 hay un vegetariano que no nos avisó.
Yo no soy la otra parte.
Perdón. Menos ayer infantil. Fue un señor que no sé quién era. No come verduras cocidas, no come mariscos y no come queso, suponete, ¿no? Entonces, justo, yo tenía una caponata. Caponata, sí, verduras cocidas. Pero excepto papa, entonces el puré estaba bien. Y después, 2 vegetarianos que aparecieron a último momento, yo tenía una causita a la y media de langostinos, pero yo siempre, a mi jefe de cocina lo tengo súper adiestrado, tengo 6 o 7 platos vegetarianos ahí,
por
la espera.
Claro.
Entonces tenía unos hongos divinos salteados, así que el puré, la cebollita, el hongo, la gremolata, ¡pum!, salió el plato.
Lo improvisaste ahí.
Sí.
Escuchame una cosa, Dolly, tu cuenta de Instagram es hoy tu lugar de máximo de recetas, ¿no?
Sí, arroba Dolly con doble L y latina, porque es mi nombre de verdad.
Ah, no, Y griega.
Irigoyen, todo, se repite la I.
¿Y quién te filma ahí? ¿Cómo?
Mi nuera, mi cocinero. Lo editamos. Sí, es súper casero.
Súper casero, ¿no?
Súper casero.
Parece reproducido, ¿no?
Parece, es muy linda la luz, siempre tienen linda luz, siempre es algo un ventanal, no, tenés algo lindo
sí,
ahí.
Sí, tengo un ventanal atrás, a veces eso me juega en contra porque la luz...
Te da contraluz.
Te da contraluz, tenemos un foco.
Es que también Espacio Dolly, que vos lo creaste cuando volviste un poco
25 años ya de Espacio Dolly.
Digo, cuando cerraste los restaurantes, bueno, en el momento fue Espacio Dolly, que es un lugar de eventos, pero también es un lugar para dar funcionaba para dar clases, digo, uno la ve
tu
cuando,
lugar de trabajo, sí, yo
muchas veces
vez
la vi y la
ves
cocinando y están las luces y está todo muy armado como para exhibirla de algún modo, ¿no?
Bueno, ¿grabaste en Espacio Dolly?
Sí. A veces en Espacio Dolly en la cocina que se ve a la vista y a veces lo hago, creo que una de las últimas recetas las hice en la cocina de producción, donde están todas las sartenes, todas las cacerolas. Todas
¿Y te obligás cada tanto a publicar, vas revisitando catálogo?
No. A ver, cuando puedo, cuando tengo ganas, cuando el espacio da, cuando no estoy viajando, entonces sí, o llega un producto que me interese, digo, lo vamos a mostrar. Me gustaría hacer mucho más. pero tendría que tener un, ¿cómo se llama? Un community manager.
Me vuelve loca que no. Ah, no, claro, porque tenés eso.
Claro, yo conozco chicos, yo tengo un discípulo en Tucumán que vino a grabar especialmente conmigo una humita, míralo para atrás, que está muy bueno. Juanjo Robles, que es mi discípulo. Él venía de Tucumán, se instalaba acá, lo llevé a Mendoza cuando fui a grabar una pausa en la montaña. Bueno, es un amor de persona, un chico que ha aprendido muchísimo, hace eventos. Yo te puedo asegurar que gana más plata que yo, pero tiene a alguien que lo graba y se vino de Tucumán con el que lo grababa. Y está todo el tiempo publicando y bueno, va sumando.
Bueno, síganla porque es realmente una maravilla. Son recetas ricas,
sencillas.
Sí, con el producto de estación, ¿qué?
No, que vos, Dolly, de algún modo fuiste en su momento un nexo entre esas famosas economas que tuvimos en Argentina, ¿no? Esas mujeres amas de casa que cocinaban, a la mujer profesional que cocinaba. Pero tomás esa parte de, como dijiste vos, de la austeridad, del producto.
Sí, no te manda a gastar una.
No, pero es una cocina
rica.
No, pero es una cocina que más la podés ver en un restaurante y es formidable. Y de hecho, la ves en restaurantes y es formidable, digo. Hay un trabajo.
De categoría.
Claro. Sí, no es el guiso.
De categoría,
nada más,
pero
digo.
No te funde.
Es el guiso, pero ¿qué guiso?
Pero no te funde con la receta, pero y comes un plato.
A ver, yo cuando hice televisión, siempre me puse del lado del espectador. Esto es lo que me ayudó a ser natural, es decir, en mirar la pantalla y meterme, el primer momento te agarra como una angustia, y meterme en la cocina a cocinar y ponerme a pensar que del otro lado me está viendo alguien que quiere repetir este plato. Y esto es lo bueno. Y en el gourmet hice exactamente lo mismo. Si yo en mi cocina, en mi restaurante, puedo hacer una cocina un poquito más sofisticada, con una trufa de repente, con algo que me llegó, no lo voy a hacer para un Instagram donde la gente me va a decir, nena, ¿dónde saco la trufa?
Claro. ¿Viste? Lo haces fantástico. Gracias por tus recetas, Dolly.
No,
y gracias por, la visita. Síganla.
Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Dolly.
Cariños.
La gastronomía también se disfruta en la radio, junto a los vinos de Bodega El Esteco.
Radio con Voz. Radio 89.9.
Hay casa, hay freezer,
hay chocotorta helada,
hay familia, hay reunión,
hay helado chocotorta.
Hay casa, hay freezer y tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC.
Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío-calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila?
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo.
Ah, o sea que me puedo poner en los pies.
Sí.
¿En el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Super mayorista.
Viví las fiestas en Vital con ofertas en confituras, sidras, 3x2 en pan dulces y 4x3 en budines seleccionados. También aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetes. Además, llévate un Smart TV 65 pulgadas Philips RCA 4K, 849.997 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 83.333 pesos para maratonear tu serie favorita. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
¿Sabes qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina.
89.9 Radio con Voz.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ahora manejar tu dinero es más simple que nunca. Western Union y Pago Fácil presentan la nueva tarjeta prepaga Visa para que puedas recibir, usar y retirar tu dinero sin complicaciones. Pedila sin cargo en sus locales.
La sociedad exige una agricultura cada vez más sostenible. Trabajemos para garantizar una producción responsable que cuide a los alimentos, las personas y el ambiente. Elegí las buenas prácticas agrícolas. Conoce más en casafe.org.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Ferbi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en ferbi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con un año de garantía. Ferbi. Chequeado, reacondicionado, garantizado.
En Edesur ponemos el foco en lo importante, en vos, que cada día haces un uso más consciente de la energía, en nosotros, que seguimos trabajando, invirtiendo y mejorando, en la atención, para cuando todo funciona, y también cuando no, siempre enfocados en lo que hay que hacer. Edesur.
Auspició este programa Ford Argentina.
¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres?
No está mal.
¿Pagar una cena en cuotas?
Es bueno.
¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story?
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifas OSDE. Comunicas de 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.